Buenas tardes. El título de la conferencia de hoy es El universo cerrado del drama de honor. Según es bien sabido, la crítica, tanto española como extranjera, ha destacado el honor como uno de los principios temáticos fundamentales del teatro del Siglo de Oro. Durante los últimos 25 años ha cambiado, sin embargo, drásticamente el modo de interpretar el drama de honor. La bibliografía en torno al tema es hoy bastante considerable, en contraste con el número de trabajos y de ediciones. Los montajes escénicos son, sin embargo, significativamente escasos. Las excepciones son aquellos títulos que están en la mente de todos: Fuente Ovejuna, Peribáñez, El alcalde de Zalamea, es decir, tres de los dramas en donde domina una visión humana abierta del honor y en donde la solución del conflicto responde a un ideal de justicia y de retribución que sigue teniendo sentido para los públicos contemporáneos. Pero no sucede así con aquellas otras piezas en donde el honor, como una cruel y bárbara deidad, exige víctimas y actúa como una terrible máquina en cuyos engranajes se encuentran atrapados todos los personajes, víctimas, verdugos y testigos. Pienso en obras tan representativas como las tragedias de honor de Calderón, A secreto agravio, Secreta venganza, El médico de su honra, El pintor de su deshonra, o de Lope, Los comendadores de Córdoba, o El pintor de su deshonra, o perdón, El castigo sin venganza, de Ruiz de Alarcón, de Rojas Zorrilla, etcétera, etcétera. Fuente Ovejuna y El alcalde de Zalamea, frente a El castigo sin venganza y El médico de su honra, por ejemplo, pertenecen en realidad a dos universos dramáticos diferentes: abierto el primero, cerrado el segundo. Es de este último del que nos vamos a ocupar hoy. Empecemos por hacer un resumen de aquellas notas fundamentales que figuran no en las obras, sino en el esquema conceptual elaborado por la crítica y propuesto como instrumento operatorio de interpretación de los dramas de honor en general, y que suele aplicarse tanto al drama de honor, al que llamamos aquí abierto, tipo Fuente Ovejuna, como al drama de honor cerrado, tipo El médico de su honra, aunque entre ambos tipos suelen hacerse algunos distingos pertinentes, pero distingos de grado, no de naturaleza. El honor, en la economía del drama español, ocupa un puesto privilegiado y aparece dotado, estoy resumiendo ese esquema conceptual de la crítica, y aparece dotado de un valor absoluto. Patrimonio del alma, según la conocida sentencia del Pedro Crespo de Calderón, es, sin embargo, por lo que tiene de bien comunitario, raíz y fundamento del orden común. El individuo, en cuanto miembro que es de la comunidad que sustenta y da sentido trascendente a su vida, con trascendencia puramente intrahumana, intramundana, debe, si quiere permanecer en ella, mantener íntegro su honor. Pero como éste, además de estar en él en tanto que patrimonio personal, está en otro y no en él mismo, como decía un personaje de Los comendadores de Córdoba de Lope, en tanto que patrimonio social, pues son los demás quienes dan y quitan honra en el mundo, es necesario vivir entre los otros en permanente tensión vigilante, con todos los sentidos y el ánimo atentos a la opinión ajena. No solo una palabra o una acción, sino un simple gesto o actitud desestimativos, reales o como tales interpretados de los demás, pueden ser considerados como ofensas al honor. La ofensa real o imaginaria exige la inmediata reparación. Esta se consigue mediante la venganza pública o secreta, según haya sido pública o secreta la ofensa. El derramamiento de la sangre del ofensor es el único medio que el ofendido tiene para reintegrarse como miembro vivo a la comunidad. Mientras no se cumpla la venganza, el deshonrado es una especie de miembro contaminado que la comunidad rechaza. Por eso, si la honra es equiparada a la vida, la deshonra lo es a la muerte. Ni siquiera en los dramas del honor conyugal mancillado es la pasión de los celos quien impulsa al marido a la venganza, sino la inexorable necesidad de cumplir las leyes del honor. Por ello, la venganza puede ser un deber doloroso. A diferencia de Otelo, impulsado al asesinato por la pasión de los celos, los héroes del honor conyugal del teatro español, que deslindan, por otra parte, la pasión de los celos de la pasión del honor, asesinan en frío, movida la mano no por la pasión del corazón, sino por la pasión de la razón, en obediencia de esta al código del honor. Una razón cuya lógica va contra toda la ética cristiana y aparentemente contra la propia voluntad individual. De ahí que el deber de matar cree en el héroe un conflicto de valores que hace de él muchas veces un auténtico héroe trágico, aunque la esencia y el sentido de su tragicidad sea difícil, si no imposible, de comprender de verdad, cuando solo contamos como instrumento de comprensión e interpretación del drama de honor con el esquema conceptual puramente abstracto que estoy tratando de resumir. De ahí la incomodidad de muchos críticos, de Menéndez Pelayo a la llamada escuela angloamericana, y su necesidad de buscar una vía interpretativa que permita, si no gozar, al menos entender el universo del drama de honor. Ya Bill Castell, citado por Menéndez Pidal en su ensayo del honor en el teatro español, escribía en 1841 esto: lo que era la fatalidad para los trágicos griegos era en cierto modo el honor para los poetas dramáticos españoles, un misterioso poder que se cierne sobre la existencia de sus personajes, arrastrándolos imperioso a sacrificar sus afectos e inclinaciones naturales, inspirándoles tan pronto actos del más sublime sentimiento como crímenes y maldades verdaderamente atroces, pero que pierden este carácter por efecto del impulso que los produce, de la terrible necesidad cuyo resultado son. Cierro la cita. Desde este punto de vista, el honor es identificado a una especie de poder sobrepersonal, más allá del bien y del mal, que como espada de Damocles pende sobre la cabeza de cada héroe del drama nacional y a cuyo dominio no es posible escapar. La dictadura absoluta e inmisericorde de la opinión ajena, del qué dirán social, elevado a imperativo categórico de la conducta individual, acosa al hombre hasta los últimos reductos de su conciencia, forzándole a rechazar sentimientos personales y consideraciones éticas. El honor coloca a los personajes del drama en una verdadera situación límite, en donde lo que está en juego es el ser o no ser hombre para los demás, el tener o no tener derecho a la existencia dentro de la comunidad. Solo ante el rey, cuando éste es el ofensor, se detiene, sin embargo, la venganza del honor mancillado, no solo, como se dice, por ser fuente de honor, sino en razón de su poder de origen divino, o por ser, según escribe Jerónimo de Carranza en 1571, en un texto citado también por Menéndez Pidal, persona universal necesaria a la comunidad. Sin dejar de respetar intelectualmente la coherencia de este esquema crítico que vengo resumiendo, no veo, sin embargo, modo de conciliar esa visión del honor como necesidad, ni esa concepción del origen divino de la realeza con nuestra visión actual de la necesidad y del poder. El mismo Menéndez Pidal recomendaba en su estudio del Castigo sin venganza que, cito, para apreciar y disfrutar un drama de honor es preciso contar con las premisas que al autor imponían las arcaicas leyes de la venganza. Es preciso, decía Menéndez Pidal, que nuestra imaginación acepte esas premisas como válidas. Ahora bien, Ese es precisamente el problema grave, porque de qué modo, por virtud de qué imposible transformación, pueden nuestra imaginación y nuestra sensibilidad en este último cuarto del siglo XX aceptar como válidas tales premisas. Y en el caso que tal hubiera que hacer, ¿no supondría ello estar reconociendo implícitamente que los dramas de honor, del honor cerrado, están en realidad muertos? En ese caso, la aventura crítica de la lectura o la aventura teatral de la representación basadas en tales premisas no serían otra cosa que un estéril paseo por el país de los muertos, interesante tal vez para eruditos o para aficionados a las solemnes exequias culturales, pero desprovisto de aliciente para quien solo aspire a ser conmovido o tocado por dramas vivos que, sin perder sus raíces históricas y sin ser violentados en su naturaleza dramática, no exijan de él, lector o espectador, cortar las amarras que lo atan a su circunstancia y a su tiempo. El espectador de Edipo Rey, de La Celestina o del Rey Lear no necesita apenas premisa alguna para sentirse sacudido por la acción vivida por los personajes. Le basta un mínimo de disponibilidad para ser profundamente interesado por el universo dramático creado por Sófocles, Fernando de Rojas o Shakespeare. Los críticos angloamericanos, desde el profesor Alexander Parker Wilson hasta Sloman, Watson o Wardroper, han intentado, sobre el papel, dar nuevo sentido al drama de honor, mostrando en excelentes artículos su coherencia interna, su poder trágico, su función crítica o incluso su sentido ritual. Sus trabajos, especialmente sobre los dramas de Calderón, han supuesto un giro copernicano respecto al punto de vista en que don Marcelino se situaba. Los dramas de honor calderoniano no son ya vistos como una defensa del código del honor, sino como su invalidación, su protesta y su denuncia al mostrar los horrores a que conduce. Calderón es así visto como, si me permiten la broma, el anti-Echegaray por excelencia. Incluso estos críticos han demostrado la no identidad, por lo que al código del honor se refiere, entre el mundo del drama y el mundo histórico coetáneo. El drama de honor no es reflejo de conductas sociales coetáneas. Los dramaturgos, dicen estos críticos, crearon un mundo poético propio, con su propia coherencia interna, y su sentido hay que buscarlo en el interior de ese mundo, no fuera. No obstante, y sin menoscabar el mérito, interés e importancia en la historia de la crítica literaria de los trabajos de la escuela angloamericana, sigue en pie el problema con que antes topábamos. ¿Qué sentido puede tener para nosotros ese mundo del honor, por muy coherente que en sí sea? Porque lo cierto es que el enfoque crítico del drama de honor, aunque haya mudado sus puntos de vista, sus técnicas y su lenguaje, sigue empecinado en las ideas expresadas por Menéndez Pelayo, en torno a las cuales, en círculos de mayor o menor radio, se sigue dando vueltas, bien para afirmarlas, bien para negarlas, pero sin cambiar de raíz y no en la superficie ese punto de vista. El honor, cualquiera que sea la interpretación que de él se nos dé, sigue siendo el honor entendido literalmente, lo cual es lo mismo mutatis mutandis que, como recordaba en mi primera conferencia, interpretar la ceguera en la ardiente oscuridad de Buero Vallejo literalmente solo. No me cabe duda que no puede el ingenio humano, que podríamos levantar una bella construcción crítica para interpretar los dramas de ciegos de Buero Vallejo estribados en la premisa de la literalidad de la ceguera, pero ¿valdría la pena? Ciertamente, la coherencia interior de toda estructura dramática es condición sine qua non de su valor estético, pero no es suficiente para que signifique profundamente la realidad humana. Sin la simbiosis, por coincidencia o por contradicción, no importa, entre el espacio dramático y el espacio histórico, el pasado y el presente, el drama no pasa de ser un objeto inútil, sin que sea óbice su perfección estética. Mientras no funcione sin necesidad de premisas artificiales o convencionales, esa tensión dialéctica entre drama e historia, la pieza teatral es un puro objeto de consumo cultural, es decir, otra evasión y aún peor, un dogma, pero no una impura realidad viva que por comprometida nos comprometa. Para los espectadores españoles del siglo XVII, que tan mal conocemos, el drama de honor no debió ser algo muerto, ni fue, mucho menos, un puro objeto estético, sino algo que por alguna razón clara u oscura les apasionaba e interesaba en grado sumo. Lope, que no era dramaturgo de gabinete, sino todo lo contrario, ni un escritor de minorías, concepto antihistórico si los hay, por relación al teatro anterior al neoclasicismo, sino un hombre de teatro, hasta en sus aventuras amorosas, estampó bien claramente en su arte nuevo de hacer comedias esa especie de recetario o manual irónico, profundo, desenfadado y sin embargo preciso, estos dos versos tan conocidos, pero quizá no bien entendidos. Los casos de la honra son mejores porque mueven con fuerza a toda gente. ¿Por qué les movía con fuerza? ¿Qué tenía que ver ese código de honor anticristiano con la sociedad cristiana, o por lo menos católica, de la España barroca? Menéndez Pidal demostró, sin lugar a dudas, que los caracteres de la venganza y el aspecto social del honor, tal como aparecen en la dramaturgia española del XVII, así como los conflictos de honor, tienen su origen en la Edad Media y se encuentran ya con sus elementos fundamentales en la literatura épica. Pero no es menos cierto que la sociedad medieval no es la sociedad barroca, ni la concepción medieval del mundo es la concepción católico-romana post-trentina española del mundo. Parece probable que el sentido y la función de esas leyes y de ese código fueran, por relación a la experiencia individual y comunitaria de los hombres del XVII, distintos a los que pudieran tener para los hombres del, digamos, del siglo XI o XII. Como dando un salto en el tiempo, la función y el sentido de los mitos griegos, según ha demostrado la investigación actual, fueron distintos para los contemporáneos de la epopeya homérica que para los contemporáneos de la tragedia sofóclea. No hay que confundir niveles distintos de significación y de función, aunque aparentemente se trate de la misma entidad. El mismo Lope, del Arte Nuevo, escribió también en una de sus novelas, La más prudente venganza, esto: y he sido de parecer siempre que no se lava bien la mancha de la honra del agraviado con la sangre del que le ofendió, porque lo que fue no puede dejar de ser, y es desatino creer que se quita porque se mata al ofensor la ofensa del ofendido. Viejo ya y solo, cuando un cortesano rapte del convento a su hija Antonia Clara, no habrá venganza ni código de honor. ¿Por qué en el teatro? ¿Pura convención? ¿Puro topos temático estructural? En cuanto a Calderón, dramaturgo de la Contrarreforma, el poeta teólogo, etcétera, etcétera, según estamos ya acostumbrados a oír, bien sabido es cómo al transponer a las coordenadas del auto sacramental el argumento del pintor de su deshonra, no adopta como solución del conflicto el asesinato de la esposa, sino su perdón. La consecuencia, no muy consecuente, que suele sacarse de este opuesto desenlace es que Calderón, en el drama de honor, se supedita a las convenciones del tipo genérico y a las leyes del código del honor. ¿Cómo armonizar, sin embargo, al Calderón, dramaturgo cristiano, con la solución no cristiana de sus dramas de honor? Por otra parte, tal consecuencia deja intacto el problema que hay que resolver: ¿qué significa y cómo funciona en la conciencia histórica del espectador contemporáneo dicho código? porque el código, como cualquiera otra realidad ficticia, es a la vez objeto y signo. Quedarse en el objeto sin ver el signo es quedarse a ciegas. Finalmente, dicha consecuencia es también una ofensa al dramaturgo y al hombre Calderón, de la que naturalmente no puede defenderse. ¿Cuál sería, en efecto, la reacción de un dramaturgo actual si a alguien se le ocurriese afirmar de él que, aunque siendo políticamente de izquierdas, en uno de sus dramas hace una defensa de la dictadura o del militarismo en supeditación a las convenciones de un tipo genérico del drama? Aunque parezca mentira, y les pido excusas por el inciso, es lo que ocurrió en términos bastante parecidos con Escuadra hacia la muerte de Alfonso Sastre y también con Un soñador para un pueblo de Buero Vallejo. Hasta ahora no hemos hecho más que actuar con el doble papel de resonador o de abogado del diablo. Pasemos a la faena más arriesgada de intentar coger el toro por los cuernos, tratando de responder a la pregunta que hemos dejado en el aire una y otra vez: ¿cuál es el sentido y la función del honor en el drama de honor? Elijamos como texto de lectura, para no perdernos en generalizaciones, uno de los dramas citados, el más extremo representante de ese universo cerrado frente al abierto y claro a que al principio aludí, del honor, El médico de su honra, de Calderón. No pretendo de ningún modo, ni sería oportuno ni acedero aquí, hacer un análisis completo del drama, sino que mi pretensión, más acorde con la pregunta que dirige ahora mi lectura, es sólo la de destacar algunos puntos que nos ayuden a dar, si es posible, con respuestas, utilizando para ello algunas de las consideraciones metodológicas que propuse el primer día. Empecemos por destacar, en relación con El médico de su honra, encadenándolos en sucinta relación, algunos de los hechos que aparecen claros al lector o espectador, es decir, a alguien que fuera del universo en que se mueven los personajes, ve y oye todo cuanto está en el drama: que doña Mencía, la esposa, es inocente, que las sospechas, los celos y los recelos de don Gutiérrez, el esposo, no tienen fundamento objetivo, que este asesina, manda asesinar injustamente y de manera bárbara a su esposa, que la razón de su crimen y la técnica de su ejecución responden, según el propio asesino, a una vil ley del mundo, que en ese mundo se justifica tal acción tanto por el rey como por doña Leonor, la cual acepta su papel de presunta o posible víctima al aceptar por imposición del rey la mano de don Gutiérrez, caliente aún en escena, el cadáver de doña Mencía, siendo así que anteriormente había pedido justicia a ese mismo rey del incumplimiento de la palabra matrimonial que le fuera dada por don Gutiérrez, el cual no la había cumplido en obediencia al mismo código de honor que le ha forzado a matar a su mujer. Detengámonos intentando entenderlos en algunos hechos. Aunque en términos generales los críticos actuales aceptan, cómo no aceptarla, la inocencia de doña Mencía, hacen sin embargo algunas salvedades dirigiendo la atención del lector espectador hacia las imprudencias patentes en su conducta, imprudencias que en cierto modo explican o incluso pueden justificar las sospechas de don Gutiérrez. Nosotros aceptamos, pues son obvias, tales imprudencias, pero esto no basta. Lo importante a nuestro juicio está en determinar la razón de tales imprudencias, el por qué las comete. Estas imprudencias o errores de conducta son fundamentalmente tres: al entrar el marido, esconder a su antiguo enamorado, el infante don Enrique, justo cuando acaba de rechazarlo en cumplimiento de su deber de esposa; confiarse a su criada Jacinta más de lo que debería haberse confiado; escribir una carta al infante pidiéndole no se ausente de la ciudad, evitando así las sospechas y malentendidos que su ausencia pudiera crear. Solo voy a examinar la primera de ellas. Al comienzo de la obra, el infante don Enrique cae del caballo cerca de una casa y es llevado a ella desmayado. Al volver en sí, encuentra a su lado a doña Mencía. El diálogo entre ambos nos entera de que hace algún tiempo el infante pretendió a doña Mencía, pero ésta, cortando ahora en el presente las insinuaciones de don Enrique, le hace saber que está casada y que no puede esperar nada de ella. Partido el infante, doña Mencía, respondiendo a las preguntas de su criada Jacinta, dice: «Nací en Sevilla y en ella me vio Enrique, festejó mis desdenes, celebró mi nombre, feliz estrella. Fuese y mi padre atropella la libertad que hubo en mí. La mano a Gutiérrez di, volvió Enrique y en rigor tuve amor y tengo honor. Esto es cuanto sé de mí». Doña Mencía casó, pues, con don Gutiérrez no por amor, sino forzada por la autoridad paterna, pero tiene clara conciencia de su deber. La situación es recurrente en los tres dramas de honor de Calderón, pero también en otros muchos de diversos dramaturgos: la mujer que acepta el matrimonio sin libertad. Y, naturalmente, eso termina en consecuencias trágicas, al haber sido negada en la base la libertad. Al principio del acto segundo, vuelve de noche el infante, estando ausente don Gutiérrez. Doña Mencía vuelve a rechazarle, y cuando amenaza dar voces pidiendo ayuda, llega inesperadamente don Gutiérrez. Y aquí se produce la primera imprudencia. Doña Mencía, en la que el deber y el honor acaban de triunfar, esconde al presunto amante y miente al marido. ¿Por qué? El sentido de una escena o de la conducta de un personaje, decíamos en nuestra primera conferencia, no debe deducirse aisladamente, sino por relación a otros momentos del drama, y teniendo bien en cuenta el orden de la acción configurada por el dramaturgo. Ese orden y cada uno de sus detalles, por nimio que nos parezca, constituyen, como ya les decía el primer día, la primera y más básica fuente del significado global de la estructura dramática. En la primera escena del acto 1, antes de que aparezca doña Mencía, dos caballeros, don Arias y don Diego, comentando la conducta del rey don Pedro, hermano del infante, que sigue su camino a Sevilla sin esperar a que su hermano el infante vuelva de su desmayo, dicen esto: don Arias, ¿quién a un hermano dejara tropezando de esta suerte en los brazos de la muerte? Vive Dios. Don Diego, calla y repara en que si oyen las paredes, los troncos, don Arias, ven y nada nos está bien. Estas palabras crean desde el inicio de la acción una atmósfera moral de desconfianza, un mundo en el que van a moverse todos los personajes, dominado por el recelo, un mundo que los cerca y que parece ser todo oídos y ojos, y obliga al individuo a vigilar sus palabras. Casi inmediatamente, y adentro de la casa, doña Mencía corta la palabra a don Arias, diciéndole: silencio, que importa mucho, don Arias. Más tarde, en el mismo acto primero, una dama, doña Leonor, viene a una sala de palacio. Noten la progresión de los espacios escénicos: campo, casa privada, palacio, a pedir justicia. De parte de mi honor, dice, vengo a pediros con voces que se anegan en suspiros, con suspiros que en lágrimas se anegan, justicia. Para vos y Dios apelo. Un caballero le dio palabra de esposo, y fiada en esa palabra, Leonor lo dejó entrar en su casa. El caballero no le cumplió la palabra y se casó con otra mujer. El nombre del caballero es don Gutiérrez Alfonso de Solís. Sobreviene este y el rey esconde a Leonor, subrayo el verbo, para que escuche la conversación. ¿Qué razón tuvo don Gutiérrez para no cumplirle la palabra de matrimonio a doña Leonor? Respuesta: una noche que fue a visitarla vio salir a un hombre de su casa. Su honor no le permitió casarse. Explicación de Leonor: el hombre que don Gutiérrez vio salir no vino a visitarla a ella, sino a una amiga que con ella vivía. Al oír llegar a don Gutiérrez, doña Leonor pidió al hombre, siendo totalmente inocente ella, pidió al hombre que se escondiera. Don Arias, presente a la conversación entre el rey y don Gutiérrez, testifica de la verdad del relato de Leonor. Él fue el hombre que aquella noche salió de la casa. ¿Por qué Leonor escondió, siendo inocente, a don Arias, del mismo modo que Mencía, siendo inocente, esconde al infante después? Por temor, se nos dice. El temor de las dos mujeres responde al recelo de los hombres, incluido naturalmente el rey, que a través de la pieza muestra en grado igualmente intenso que los otros personajes, aunque a otro nivel, el mismo recelo, la misma naturaleza sospechosa de don Gutiérrez. Temor y recelo definen como actitudes primarias de los personajes esa atmósfera tensa, irrespirable, que envuelve espesamente el universo del drama. Ese temor y ese recelo, fundados en la ausencia de libertad, luego volvemos a ello, que como un cáncer corroe la existencia de cada individuo en el interior de la comunidad, redunda en la carencia de intimidad, de ternura, de autenticidad, de confianza que reina en cada hogar, el de Mencía, el de Leonor, hogar que es una réplica del mundo exterior, el campo y el palacio, y no un refugio frente al mundo exterior. Los tres espacios escénicos donde la acción se cumple son el lugar único en esencia y en significación del malentendido, del disimulo, de la necesidad de la máscara y de la autovigilancia. El diálogo entre los esposos en el interior del hogar, como de los otros personajes, en la naturaleza o en el palacio. Pese a lo florido y cortés de sus palabras y conceptos, no es al cabo más que palabras y conceptos que responden al papel social que representan, pero que nos deja ver la radical oquedad de sentimiento y de autenticidad que es su núcleo. Cada uno de los personajes, empezando por los esposos y terminando por el rey y el infante, su hermano, nos parece estar cumpliendo un penoso deber, un deber, por así decirlo, oficial, y ese deber se conforma a lo que el mundo en el que están exige y espera de ellos. La que pudiéramos llamar la técnica del comportamiento, lo que en inglés llaman behavior, dentro del matrimonio, obedece al patrón acuñado por la sociedad y es simbólicamente su reflejo directo. Es por ello imposible encontrar, y menos imaginar, dentro de ese universo cerrado del drama de honor, una verdadera escena de amor entre los esposos, en la que se entreguen uno a otro sin reservas, sin palabras, habitantes únicos de una soledad compartida, ajena a cualquier otra presencia. En el drama de honor no existe el amor. El diálogo entre el esposo y la esposa, entre el cortesano y el cortesano, entre el vasallo y el rey, entre el amo y el criado, no sirve para comunicar nada, sino para ocultar todo. La palabra humana es la primera máscara. En esa atmósfera desintimizada, desprivatizada, de mutua vigilancia y ocultación, de constante sigilo, toda situación es forzosamente equívoca. El antiguo enamorado entra en la casa, la esposa lo desengaña, el marido llega y la esposa, en la que el deber acaba de triunfar sobre el gusto o la inclinación, no tiene otro recurso, dado el mundo en que ambos viven, que esconder al antiguo enamorado desengañado y mentir al marido. Y a partir de ese momento la verdad ya no será posible y el miedo y las sospechas comienzan a producir sus efectos. La palabra que debiera haber sido dicha para que la luz de la verdad lo iluminara todo, disipando y haciendo imposible toda sombra, dando a los actos su sentido auténtico, no es dicha. A partir de ese instante, el gran mecanismo que rige la conducta de los personajes se pondrá en marcha y será imposible pararlo. Pero ¿cuál es ese mecanismo? Esta pregunta nos lleva a detenernos en el segundo de los puntos que vamos a considerar, la conducta de don Gutiérrez. Su raíz hay que ir a buscarla en el proceso interior de conciencia del personaje y últimamente en la relación entre conciencia y realidad. A partir de la escena segunda del acto segundo, la que sigue a la primera imprudencia de doña Mencía, la acción del drama se centra en la torturada conciencia del marido. La hora crítica de los soliloquios comienza. Desde esa conciencia, cada gesto, cada palabra, cada acto exterior a ella vendrá a significar lo que no es, como si la conciencia individual, en vez de responder en correspondencia a los datos objetivos de la realidad exterior, los creara, creando así, a partir de ellos, otra realidad imaginaria que sustituye a la primera y en la cual se instala y obra el personaje como si fuera esta la realidad, la única realidad verdadera. Según espero hacer ver, se trata por parte del dramaturgo de una rigurosa descripción in actu de lo que llamamos hoy alienación. Todo empieza cuando el hombre queda a solas consigo mismo. A solas consigo mismo quiere decir algo preciso en estos dramas, a solas con su honor y sus sospechas. Pues solamente cuando éstas irrumpen por la palabra interior, rompiendo el círculo silencioso de la conciencia, se hace dramáticamente presente aquel, el honor, como un tú de exigente compañía, como un doble terrible, justo en la intersección del yo y el nosotros, del individuo y la comunidad. La soledad de la conciencia es, por el honor, el lugar del encuentro entre dos dimensiones existenciales del ser humano, la individual y la social. La soledad, tal como desde el romanticismo y el triunfo de la burguesía la entendemos, no existe en el teatro español del siglo de oro. De ahí que el primer error del crítico sería equivocar el sentido de la soledad del héroe dramático, interpretando esta a contrapelo de la historia como soledad de un yo psicológicamente entendido. Y aunque muchas veces, por parte de los defensores, que a esos extremos se ha tenido que llegar, de la profundidad y la autenticidad de los personajes de nuestro teatro clásico, se ha insistido en que no había que buscar caracteres, es decir, individuos psicológicamente estructurados, en la comedia, que no había que buscarlos en la comedia, como no había que buscarlos en el teatro griego. Sin embargo, pese a esa lógica, históricamente lógica, insistencia, no son pocos los críticos que analizan los personajes y sus conductas desde una concepción psicológica de la persona. A solas, pues, con su conciencia, en el sentido indicado, el héroe se esfuerza en barrer, rechazándolos como impropios, los celos y la compasión. Lo que rechaza, al rechazar celos y compasión de la conciencia, son las motivaciones individuales, pues el yo que monologa es precisamente el campo de batalla y a la vez el lugar de la simbiosis de lo que nosotros llamamos hoy el yo personal y el yo colectivo. En la pugna interior entre ambos, que el monólogo sustancia y revela, y que el lenguaje del drama denomina a veces pasión de amor y pasión de amor, de honor, si amor y honor son pasiones del ánimo, se dice en el acto primero. La segunda, para seguir ese lenguaje, la pasión de honor, objetivada en ley del mundo, así se la nombra, desplaza a la primera y acaba poseyendo la conciencia. Don Lope de Almeida, en A secreto agravio, secreta venganza, don Juan Roca, en El pintor de su deshonra, don Gutiérrez Alfonso, en El médico de su honra, Curcio, en La devoción de la cruz, pero también el duque de Ferrara, en El castigo sin venganza de Lope, o don Fernando en Los comendadores de Córdoba, y podríamos seguir citando nombres, divididos interiormente, y su ser dramático consiste en esa división, llegan a través de las mismas interrogaciones y de las mismas quejas a idéntica decisión. La esposa debe morir y, por supuesto, el amante, el presunto amante, para ser exactos. No es necesario tener pruebas ciertas, la sospecha basta, hay que matar. La prueba es solo accidental. ¿Cómo llega el héroe a esa decisión? ¿Quién y qué le obliga a matar? En los monólogos, el héroe se presenta a sí mismo como víctima de la ley del honor, a la que acusa de bárbara, de injusta, de infame. Sin embargo, la obedece, sabiendo con entera lucidez que tal obediencia implica enajenación de la propia libertad y complicidad con el mal. Oigamos lo que dice don Juan Roca en representación de todos ellos. Mi fama ha de ser honrosa, cómplice al mal y no al bien. Malaya el primero, amén, que hizo ley tan rigurosa. El honor que nace mío, esclavo de otro, eso no. Y que me condene yo por el ajeno albedrío, ¿cómo bárbaro consiente el mundo este infame rito? Protesta e interrogación tienen en todos los monólogos de honor una doble función dramática. De una parte, subrayar la lucidez de la conciencia del personaje. Lucidez que en ningún momento pierde, ni siquiera cuando en un proceso cerebral de rigurosa lógica el propio personaje desmonta en el análisis y critica sus propias sospechas y los datos de la realidad que ellas mismas van a sustituir. Lo puesto en claro, mediante la lógica del análisis y la lucidez de la razón que analiza, es que el crimen, también planeado con extremo cuidado en todos los detalles, no será un crimen pasional, un crimen privativo, por así decirlo, de ese personaje singular. Otelo, para referirnos otra vez a un crimen pasional, mata en caliente. El héroe de honor mata en frío, después de haberlo calculado y premeditado todo. Más significativo todavía. Otelo, creo, hubiera podido no matar a Desdémona y seguir siendo Otelo, el enajenado por sus propios celos devoradores. En cambio, los tres personajes calderoneanos tienen que matar si quieren seguir siendo quienes son. No ha de saberse quién soy, pues no soy mientras vengado no esté, le dice don Juan Roca a su criado a continuación del monólogo citado. Se trata, pues, en ese soy, de ser no ante Dios o ante un poder trascendente, ni ante sí mismo, si entendemos por sí mismo el yo individual, sino de ser ante el otro yo, el colectivo, objetivado, como antes apuntaba, en la conciencia de la que termina posesionándose. Se es, pues, yo ante el mundo y para el mundo, no como un fuera, sino como un dentro, es decir, el mundo como la forma interior de la conciencia alienada. No conozco ninguna dramaturgia occidental que haya expresado de manera tan justa, tan exacta, rigurosa y lúcida esa operación de subsumisión del yo individual por el yo colectivo, del uno por el nosotros al que llamamos hoy alienación. Es esa operación ritualizada en un monólogo y una acción trágicos lo que nuestros dramas de honor ponen en pie sobre el espacio escénico. De una parte, decía antes, de otra, pues hay otra parte, protesta e interrogación muestran el carácter de necesidad del asesinato que va a seguir. Protesta e interrogación no abren camino alguno a la elección, porque no son manifestaciones de la libertad ni expresan la duda y la agonía de una conciencia libre. Sirven solo, en todo caso, para dar expresión, para hacer ver la impotencia del individuo atrapado en el gran mecanismo interiorizado, hecho forma interior del ser, según dije antes, en que se encuentra prisionero y contra el que de verdad no puede rebelarse, pues sería rebelarse contra sí mismo. O descendiendo un grado en el nivel de las significaciones y desplazando ligeramente nuestro punto de vista, sirven para expresar protesta e interrogación la entrega del héroe al mundo y su total pertenencia a él. Es el mundo, podemos decirlo con mayúscula, la verdadera deidad de ese universo dramático, un mundo cuya esencia y condición tiránica, así como su virtud alienadora, quedan puestas al desnudo por medio del honor que no es sino su modo de manifestación, su revelador, en donde queda patente y al descubierto su poder. Mundo cuyo dominio sobre el hombre es absoluto porque ha sustituido, hasta suplantarlo, su ser personal. Detengámonos, antes de proponer una conclusión general, en dos puntos más, aunque con mayor brevedad. El héroe no solo tiene que matar, sino que tiene que matar de acuerdo con unas normas. El asesinato de la esposa y de su supuesto amante es premeditado fríamente en obediencia a unas normas fijas, quiero decir, fijadas de antemano, aunque no por el héroe, sino literalmente por todos, incluido el héroe, y por nadie, excluido el héroe, y es por consiguiente impersonal. Como asesinato, le particulariza precisamente ese carácter impersonal. En esa radical impersonalidad de la venganza, consecuencia de la alienación del héroe, acaba de cumplirse su total posesión por la colectividad a la que hemos llamado mundo, en atención a los tres célebres enemigos del alma, según el catecismo tradicional. Y es en la ejecución puntual del crimen, cuya técnica, secreta venganza, secreto agravio, pública venganza, público agravio, está rigurosamente fijada en el infame rito del honor, en donde las categorías de lo lógico, según el mundo, y de lo monstruoso, según la conciencia individual humana, aparecen indisolublemente unidas. El crimen es lógico y es monstruoso, pero no lo uno o lo otro. El otro punto, último que aquí quiero tocar, tiene que ver con los otros personajes del drama. Es mediante ellos como el dramaturgo nos hace descender más hondo todavía en ese universo cerrado en que se mueven todos los personajes, como antes decía, verdugos, víctimas y testigos. Mejor dicho, no todos, pues a veces, como en El médico de su honra o en El castigo sin venganza, hay un personaje no atrapado, el gracioso. Después del crimen viene la escena, la final, que completa y acaba la monstruosidad de lo ocurrido. Monstruosidad desde el punto de vista de esa conciencia individual. Los padres de las mujeres asesinadas y el rey, señor supremo, imagen teatralmente encarnada de la autoridad y del poder máximos de ese mundo en que tales cosas han sucedido, aprueban el crimen. He aquí el final de la escena última del pintor de su deshonra, que me abstengo de comentar por ser innecesario todo comento. Don Juan, el asesino. Don Juan Roca soy. Matadme todos, pues todos tenéis vuestras injurias delante. Tú, don Pedro, pues te vuelvo triste y sangriento cadáver una beldad que me diste. Tú, don Luis, pues muerto yace tu hijo a mis manos. Y tú, príncipe, pues me mandaste hacer un retrato que pinté con su rojo esmalte. ¿Qué esperáis? Matadme todos. Príncipe, ninguno intente injuriarle, que empeñado en defenderle estoy. Esas puertas abre, ponte en un caballo ahora y escapa bebiendo el aire. Don Pedro, ¿de quién ha de huir? Que a mí, aunque mi sangre derrame, más que ofendido, obligado me deja y he de ampararle. Don Luis, lo mismo digo yo, puesto que aunque a mi hijo me mate, quien venga a su honor no ofende. La escena ocurre ante los cadáveres ensangrentados de doña Serafina y don Álvaro, visibles para los personajes en el interior de su universo y para los espectadores que juzgan fuera de él. Sin embargo, ninguna escena tan extraña ni tan terrible como la final del médico de su honra. El rey, delante del cadáver desangrado de doña Mencía, con el crucifijo bien visible a la cabecera del lecho, fuerza al asesino a dar la mano a doña Leonor y a doña Leonor a dar la mano a don Gutiérrez, autorizando, si necesario fuera, volver a repetir el mismo crimen. El círculo se cierra férreamente, listo para ser recorrido de nuevo paso a paso. Nadie es en cada una de estas tragedias individualmente culpable. No son los individuos, sino el sistema que rige las conductas individuales, quien es puesto al tablero por el dramaturgo. Este se abstiene de toda reflexión moral, de toda intromisión personal mediante un juicio de valor. Su papel de dramaturgo, que no es el de moralista, sino escuetamente el de dramaturgo, consiste en presentar objetivamente un mundo en donde los personajes viven una acción. Esa acción se desarrolla según unas leyes que le son propias. Cuando el rey del médico de su honra, después de escuchar a Coquín, el gracioso, quien, como hombre bien nacido, según se autodefine, le cuenta su versión de lo acaecido, que es la que ha visto el público, que es la única versión normal, se dice a sí mismo el rey: Gutiérrez sin duda es el cruel que anoche hizo una acción tan inclemente. No sé qué hacer. Cuerdamente satisfizo sus agravios. Y cuando ese mismo rey fuerza la boda a que ya nos referimos, se está expresando también, según las leyes de ese mundo, en que todos los personajes están y son. Si Coquín, el gracioso, escapa a esas leyes, es porque su función como personaje dramático consiste en encarnar una concepción de la vida estribada en principios opuestos a los que rigen la conducta del caballero. El gracioso es, dentro del mundo que expresa el drama de honor, aunque no solo en él, la excepción a la regla. Y como excepción asume el punto de vista distanciado, único dentro del drama, desde donde puede disociarse la lógica y la monstruosidad del crimen, negando aquella y afirmando esta. Vengamos ahora al espectador, utilizando aquella consideración metodológica expuesta en nuestra primera conferencia del juego dialéctico entre los puntos de vista, el integral del público y los parciales de los personajes. El espectador, que ha sido testigo de las contradicciones entre palabra y acción, y es tan grotesco leer críticas en que esas contradicciones entre palabra y acción se señalan como defectos de construcción del drama, pero en fin, que ha sido testigo de las contradicciones entre palabra y acción, entre realidad e interpretación de la realidad, entre necesidad y no necesidad, mostradas por el dramaturgo en el interior del espacio dramático, es invitado por este, desde su instalación en su punto de vista exterior integral, a juzgar dichas contradicciones, las cuales, a su vez, le remiten a las contradicciones de su propio espacio histórico. Como siempre sucede en el teatro, y es su más glorioso o uno de sus más gloriosos estatutos, la búsqueda de la relación entre las contradicciones del espacio dramático y las del espacio histórico, las del espectador y el autor, se producen a nivel del espectador, no de los personajes, forzosamente. El dramaturgo propone al espectador un objeto, el mundo dramático, que debe ser descifrado por este. En ese mundo creado por el dramaturgo como una polifonía de significantes, los personajes, signos en un bosque de signos, hacen y dicen, trágicamente encadenados a unas leyes, trágicamente cegados y poseídos, en el más radical sentido de estos dos vocablos, por unos principios de valor absoluto, se entiende, de valor absoluto para los personajes del drama. El espectáculo que nos ofrecen esos personajes en su mundo es el de un universo regido por un poder destructor en nombre de un orden cuya anormalidad, basado como está en la necesidad social del asesinato, es patente para el espectador y cuya ejemplaridad, en tanto que anormal, dimana precisamente del hecho de que sea vivido como necesario por los personajes. Lo que Calderón significa en el mundo dramático creado, utilizando instrumentalmente el honor, no literalmente, es la anormalidad de un orden impuesto y aceptado por los personajes como necesario. Lo traspuesto por el dramaturgo al universo del drama no es el honor en tanto que categoría histórica real, sino en tanto que signo de la estructura de una ordenación de la sociedad para cuya plasmación dramática se utiliza el honor como instrumento dramático estructurante de la acción. Una acción que mediante ese elemento estructurante pone al desnudo y remite a través del espectador a una sociedad en donde el individuo humano vive en continua y tensa vigilancia, aplastado por el peso de unas normas y unos principios rígidos que, convertidos en valores absolutos, conducen a la violencia, a la destrucción y al dolor en nombre de un orden indiscutido y aceptado como el orden. En ese mundo así ordenado, la conciencia individual se somete a una especie de superconciencia colectiva, posesiva y como tal alienadora, y el yo sucumbe al imperio de los otros que, convertidos en forma interior, forman un otro con mayúscula, terrible deidad, sin rostro definido, que devora a víctimas, verdugos y testigos. Solo al espectador corresponde buscar la salida en su propio espacio histórico, o a lo menos tomar conciencia de la necesidad de buscarla. La misión del dramaturgo es provocar la interrogación, invitar a la búsqueda de relaciones entre el espacio dramático creado y el espacio histórico dado, comprometer al ejercicio de la interpretación. Su oficio como dramaturgo no es curar, sino mostrar la enfermedad. Que el espectador decida cuál es la medicina y cuál el tratamiento. Acomodando a nuestro propósito una cita del crítico francés Roland Barthes, el lenguaje del teatro, como todo lenguaje literario, y el de los dramas de honor, claro, sirve para formular, no para hacer. El hacer compete al público en su propio espacio histórico. Gracias.